If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Israel y Turquía
han anunciado que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump, por esta caso contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 14 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo. Una gente que ha tolerado fraudes completamente antidemocráticos.
Pero este suceso, aunque por sí mismo es fundamental, es mucho más que un solo acto jurídico para la restitución de los derechos de una persona. Este suceso constituye también a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE.
Tratándose de una sesión que combina la presencia en esta herradura con quienes están conectados virtualmente, procederé a pasar lista a estos últimos.
Nosotros sostenemos que está dotada de constitucionalidad plena y estaremos atentos a lo que resuelva la Corte.
Una escena en la que los privilegios se defienden, en la que los privilegios se mantienen, en la que el ánimo de transformación está sujeta a la voluntad de una mafia.
Francamente inaceptable que en el aniversario luctuoso de un revolucionario tan grande como Jesús Silva Herzog, equiparar semejante gigante con un pigmeo como es Edmundo Jacobo.
Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia. Y en nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse.
No vamos a permitir que quieran atropellar a México. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. No, señor, aquí no se va a poder. Primero porque no es cierto, es falso lo que ustedes dicen. Pues eso es lo que les vengo a pedir el día de hoy. Es una barbaridad lo que están planteando.
El espionaje será delicado y grave en cualquier sociedad y en cualquier momento. Yo he sido espiado toda mi vida y obviamente repruebo cualquier tipo de espionaje indebido o ilegal.
Hay una redacción alterna que se está sugiriendo para que la votemos.
Yo también sugería una redacción alterna, someta también la mía.
¿Me permite terminar de hablar y después le damos la palabra, por favor?
Es que es usted misógino.
Ah, bueno.
Gracias, presidente, porque también en poner atención en este tipo de casos no solamente se pone atención en el mío, sino que los feminicidios comienzan a ser parte de la agenda pública y política de su gobierno.
Hemos tenido un periodo de reducción de la transmisión del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, en las 5 semanas más recientes se aprecia que esta reducción ocurre a una velocidad menor.
Yo pediría, por favor, un poquito de respeto, especialmente a los senadores que estén de pie, a Claudia Ruiz Massieu. Si no les importa sentarse, yo se lo voy a agradecer.
Dedicar un minuto de silencio por el fallecimiento de don Ignacio López Tarso. Es importante que el Senado de la República pueda rendir ese homenaje.
Hoy estoy anunciando otra orden ejecutiva que ayudará a evitar que las armas de fuego caigan en manos peligrosas. Igualmente, se hace que la industria de las armas asuma responsabilidades.
Y en la música, Brian May, el legendario guitarrista de Queen, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III. El músico que a partir de ahora será Sir Brian May compartió el emotivo momento en sus redes sociales. Hoy Queen será parte de la música de este espacio informativo. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información, lo que ocurrió el día de ayer en el INE. Hablaremos desde el ámbito jurídico, qué representa, qué significa, qué viene en ese sentido. También estaremos platicando, por supuesto, de lo que está sucediendo con el COVID-19 luego de las declaraciones del día de hoy del subsecretario Hugo López-Gatell. Vamos a atender la situación en Estados Unidos, el sistema financiero. Hoy Moody's también prende alertas, ciertamente. No es una buena noticia lo que está ocurriendo en Estados Unidos en torno a esos dos bancos que quebraron. Hablaremos con el tema de la aviación, qué viene para el cabotaje, todo eso y mucho más después de la pausa juntos.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Hoy estamos de regreso a las 5:07 p.m, es el tiempo del centro del país. Llueve en algunos puntos de la capital de la República Mexicana. Maneje con mucha precaución, que vaya que se pone peligroso el pavimento en esta época del año con estas lluvias que son extrañas, porque la semana pasada, hasta hace unos días, hacía un calor brutal del domingo para acá, bueno, del sábado para acá, los vientos y todo lo que ha imperado en la capital del país. Incluso ayer hablábamos con la autoridad de la Ciudad de México alertando los fuertes vientos, todo el tema que tiene que ver con los árboles, los anuncios espectaculares. Bueno, pues hoy hubo más lluvia que viento, pero no deja de ser particular este marzo del 2023. Como tampoco deja de ser particular la visión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo lo que ha ocurrido en torno a su plan B, al plan B que propuso para, pues, llevar a cabo una reforma electoral. No alcanzaron los votos suficientes para que fuera de una reforma constitucional. Hubo algunos cambios importantes que entraron en vigor, pero que, pues, están, pues, a todas luces no adecuados y además están contribuyendo a no respetar la Constitución. Uno de ellos es lo que tiene que ver con Edmundo Jacobo. Hoy el presidente de la República volvió a utilizar la conferencia mañanera para señalar lo siguiente.
Que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiéndole. Y los medios de información, todos celebrando, porque se había reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, el presidente incluso dice que hasta hicieron fiesta el día de ayer en torno a la restitución de Edmundo Jacobo. Me da mucho gusto poder saludar a Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto enorme saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Oye, Javier, pues en un país de leyes donde debe imperar la Constitución, no nos debe sorprender lo que está ocurriendo más allá de los 35 años y lo que se ha dicho, que el pequeño Porfirito y estos señalamientos, pues que van más allá de la discusión electoral. Javier, ¿qué es lo que debemos observar y qué es lo que debemos ponderar de esto que está ocurriendo en torno al INE, al Plan B y las decisiones judiciales?
A ver, Jaime, yo te diría tres cosas, ¿no? A ver, lo primero y que es muy importante es que esta es una de las muestras de los muchísimos problemas de inconstitucionalidad que tiene el Plan B. El Plan B es una reforma que modifica muchísimas cosas de nuestro sistema electoral, pero lo hace violando las reglas y principios que están en la Constitución. En el caso de Edmundo Jacobo, yo te diría, creo que pues la razón es evidente, es decir, es muy claro que estas impugnaciones que ha presentado tanto el INE como Edmundo Jacobo, creo que van a terminar siendo victoriosas. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Congreso fue hacerle una ley con nombre y apellido para destituir a una sola persona, ¿no? Y eso es algo que está prohibido por la Constitución. Eso es lo que las personas abogadas llamaríamos una ley privativa, uh-huh, que no es ni general ni abstracta, sino que se aplica una sola vez a una persona en particular. Eso está prohibido. También creo que es muy evidente que es una medida que afecta la autonomía del INE, porque Edmundo Jacobo Molina tiene el cargo de secretario ejecutivo, que es posiblemente el cargo ejecutivo más importante en el INE, y a ese importante funcionario lo designa el Consejo General del INE por una mayoría calificada de 8 votos, y también lo tiene que remover el Consejo General. Entonces, si de repente el Poder Legislativo, a través de un transitorio tramposo, quiere destituir a un funcionario que es nombrado y removido por el Consejo General, creo que ahí hay un segundo argumento que es muy claro, ¿no? Lo segundo que habría que decir, Jaime, pues es que son declaraciones muy lamentables. Pues a final de cuentas creo que el presidente de la República, antes que descalificar a un funcionario de primera, yo creo que a este país le haría mucho bien tener funcionarios tan profesionales, ¿no? Como Edmundo Jacobo Molina, si lleva ya varios años en el INE, que no lleva 30, pero sí ya lleva algunos, es precisamente por su profesionalismo. Es decir, cualquier estado moderno, contemporáneo, pues a lo que aspira es precisamente tener servicios profesionales, burocracias, de gente que esté ahí por su mérito, por sus capacidades, por su trabajo y su talento, y no por amiguismo. Yo creo que Edmundo Jacobo es un extraordinario ejemplo. Y lo tercero que te diría, Jaime, uh-huh, es que esto también es pues un episodio más de una muy larga tragicomedia que se llama Plan B, y muchos de estos episodios se van a seguir jugando, se van a seguir desarrollando en los tribunales, en la Corte, en el Tribunal Electoral, a través de juicios de amparo que resuelvan juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Entonces, vaya que vienen tiempos complejos para el Poder Judicial, y creo que este es solo uno de los muchos ejemplos, ¿no?, de las impugnaciones que vendrán, Jaime.
Y esto entonces da, por cierto, lo que ustedes como especialistas habían dicho, lo que se votó en la Cámara de Diputados no, más allá de la ideología y de todo, pues trastoca la Constitución, y un país de leyes debe de respetar ante todo su Constitución. ¿Ese sería el sentido de todo lo que estamos observando, Javier?
Sí, a ver, absolutamente, Jaime. Como sabes, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos dimos a la tarea de hacer una radiografía del Plan B. Juntamos un grupo de académicos y de especialistas, les pedimos que hicieran una evaluación de lo bueno y también de lo malo del Plan B. Y yo te podría decir, Jaime, uno de los temas que se repitió, pues, por lo menos en 2 o 3 de los capítulos, ¿no?, que elaboramos precisamente en esta radiografía, era el tema de cuán inconstitucional era la destitución de Edmundo Jacobo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una confirmación de un argumento que ya estaba ahí. Hombre, caray, esto no debe sorprender a ninguna persona, no hay que ser un especialista en derecho electoral, un alumno o una alumna de la carrera de derecho, ¿no?, sabe perfectamente que no se puede legislar de esa manera, y ojalá, Jaime, sea el presagio de otras resoluciones, uh-huh, ¿no?, de nueva cuenta, muy importantes, que se van a tomar en la Corte, en el Tribunal, en juzgados de distrito y colegiados de circuito, porque sí creo, ¿no?, que objetivamente, más allá de si nos gustan o no nos gustan los cambios del Plan B, pues que hay muchísimas modificaciones que pisotean la Constitución, y cuando suceden ese tipo de cosas, precisamente para eso tenemos un Poder Judicial.
Pues sí, para respetarlo y para que también guíe lo que tiene que ocurrir en cuanto a leyes en este país, y por supuesto también en cuanto a normas, civilidad y convivencia, que es lo mínimo que debemos esperar. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siempre un gusto poder saludarte. Gracias por estos minutos, cuídate y muy buenas tardes.
No, hombre, igual, el gusto siempre es mío, y te mando un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Objetiva y subjetiva. El tercero, sobre disposiciones comunes en procedimientos
civiles. Y esto que estamos escuchando es lo que está ocurriendo desde el Senado de la República. Hoy, la presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado, Olga Sánchez Cordero, a través de sus redes sociales, anunció que se iba a celebrar un evento que señala será un parteaguas para la justicia cotidiana. Será la presentación del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya elaboración participaron mujeres y hombres de la Academia de Juzgados y Tribunales, de las Barras de Abogados y, desde luego, diputados y senadores, señala la ministra en retiro, actual senadora por Morena, que este Código Nacional responde a las necesidades en materia de justicia cotidiana, familiar, civil y administrativa. En este momento, quien hace uso de la palabra es el magistrado Rafael Guerra Álvarez, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. La ministra en retiro, senadora Olga Sánchez Cordero, hace unos minutos hizo uso de la palabra. Escuchemos lo que está ocurriendo en esta presentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Hemos sido y aplaudido. Sin embargo, para que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incida en un cambio en el paradigma de un nuevo sistema de impartición de justicia, también deben atenderse otros problemas de suma importancia que permitan la consolidación de poderes judiciales autónomos, independientes.
Bueno, sin duda, muy relevante. Vamos a ver la profundidad de eso que se está anunciando y también los alcances que tienen este anuncio, uno de los grandes retos que tiene el Estado mexicano y el andamiaje jurídico es tener una justicia pronta, expedita, que la justicia llegue a todos. Hablábamos hace unos días con la propia ministra y nos comentaba esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mucho se tiene que hacer en el Poder Judicial, mucho se tiene que hacer en los ministerios públicos, mucho se tiene que hacer en las fiscalías de los estados. Es lo que está ocurriendo en ese momento en el Senado de la República.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hablando de leyes, ¿qué pasa en el caso de Emilio Lozoya? Juan Antonio, un minuto rápidamente. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. El juez Gerardo Alarcón López dictó el auto de apertura, juicio oral en contra del ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya de Soma. Sin embargo, esta posibilidad se puede suspender esta apertura debido a que aún pueden interponerse recursos como el juicio de amparo que había solicitado la defensa del ex funcionario. También en la audiencia, que duró 7 horas, la defensa de Lozoya logró una victoria parcial, ya que el juez le rechazó a la Fiscalía General de la República 22 pruebas. Les aceptó parcialmente 7 y en su totalidad le aceptó solo 5. En tanto, a Lozoya le aceptaron 29 testigos y 8 pruebas documentales. Por esta situación, la Fiscalía General de la República interpondrá también un recurso de apelación luego de los rechazos de la prueba. Aquí hay que destacar que Hilda Margarita Agustín, la madre de Emilio Lozoya, a través de una conferencia solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por favor les acepte el criterio de oportunidad para dar por concluido este proceso. Y bueno, pues el señor Alonso también insistió en que la próxima audiencia será hasta el 27 de abril, pero ya será por el caso de agronitrogenados. Jaime, el reporte.
Pues se le acorta el tiempo, Emilio Lozoya. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, estimado Juan Antonio. Gracias, cuídate, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a la pausa comercial. Juntos regresamos con más información, lo que está sucediendo en torno al COVID-19, lo que se dijo hoy en la mañana. La pausa es muy breve, 5:20, volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde, 23 minutos. Ya lo sabe que cuando a partir de hoy nos hagamos referencia a Brian May, hay que decir Sir Brian May, aunque nos cueste un poquitito más de tiempo. Fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico, lo hizo el rey Carlos III. Hoy por la mañana es martes de la salud. Recuerde que este ejercicio que se realiza desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza cada 15 días. Se abordó el tema de los médicos cubanos, una nueva convocatoria para también lo que ha ocurrido en torno a los médicos, algunos residentes, algunas plazas que se pueden estar abriendo en el sentido del sistema público de salud. La incorporación de más médicos que llegarán, 600 se dijo, por parte de Zoé Robledo, pero hoy también el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que la velocidad en la reducción de los casos del COVID-19 ha disminuido en las últimas semanas. Tenemos 5 semanas muy estables, señaló que esto ha disminuido, lo dijo de esta manera.
hemos tenido un periodo de reducción de la transmisión del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, en las 5 semanas más recientes, se aprecia que esta reducción ocurre a una velocidad menor que la que tuvo en las primeras 6 semanas del año. Y esto es principalmente a expensas de la zona centro del país, en donde la megalópolis tiene este comportamiento epidemiológico. Son 6 entidades federativas en esta situación. El resto de las entidades federativas tienen una reducción a parámetros mínimos de la transmisión del virus. La mortalidad se ha mantenido con tendencia a la baja. También la velocidad de reducción ha sido menor en las últimas 4 semanas.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué significa esto que dijo el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario? Está en la línea telefónica Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, buen amigo de este espacio informativo. Doctor, qué gusto, tiempo de no saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
¿Qué debemos entender por lo que dijo hoy el subsecretario Hugo López-Gatell, doctor?
Mira, lo que está sucediendo es que el número de casos nuevos que se está presentando ha llegado como a una meseta en donde prácticamente se mantiene constante. Es decir, si el lunes hay, por decir algo, 600 casos, el martes 600, el miércoles, es decir, como que daría la impresión que ya no está bajando más el número de casos y tampoco tenemos un incremento en el mismo. Uh-huh. Y esto es algo que esperamos que vaya a suceder. Lo que no sabemos es cuál es el número en el que se mantendrá la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad endémica, es decir, que está presente en números constantes, uh-huh, pero sin causar estos exabruptos en las olas estas que teníamos, ¿no? Da la impresión que estamos llegando a esa fase en donde pues va a haber transmisión, pero va a ser un número pequeño. Ahora, esperemos que la mortalidad sí continúe bajando, uh-huh, porque pues tenemos opciones que tenemos que tener disponibles todos, no solamente algunos sectores de la población como lo ha hecho el gobierno, para que podamos tratar a pacientes que son de alto riesgo y así disminuyamos la mortalidad, que es pues lo que más nos interesa en estos momentos.
En relación a eso, doctor, y los tratamientos, vacunas, ¿el modelo a seguir es el de Estados Unidos? ¿Es lo que ocurre allá? Que usted ya puede, no sé, en el corto plazo ya seguramente podremos o podrán quienes viven en Estados Unidos atender alguna solicitud de COVID-19 a una farmacia, ir a vacunarse, ir por medicamento directamente quizá a un Walgreens o un CVS Pharma o quizá al universitario, hospital de cualquiera de esas grandes instituciones educativas. ¿Ese es el modelo que debe imperar o que debemos estar preparándonos?
Mira, Jaime, yo diría que en lugar de pensar que es el modelo de Estados Unidos, es el modelo que en México se lleva para cualquier enfermedad.
Pues sí.
Desafortunadamente, para COVID-19 ha sido un control férreo por parte de la autoridad sanitaria que ha impedido que podamos disponer de las vacunas que nosotros querramos, a pesar de que nosotros las compramos, de los medicamentos que existen y que por diversas razones las autorizan con candados como este de emergencia biológica y que no te permite tener la disponibilidad de estos medicamentos. Esto ya debería de ser una situación en donde, como con la influenza, tú puedes recetar o oseltamivir, uh-huh, o como cualquier infección, tú puedes recetar un medicamento, la población tendría que tener el derecho de poder tener el medicamento disponible. Esto ya no debe de ser un control férreo, porque a lo único que se presta es a situaciones como las que hemos visto recientemente, en donde algunos sí pueden recibir el medicamento, mientras otros, muchos, no.
Para también comprender lo que viene en cuestión mundial, estamos muy atentos a lo que vaya a indicar la Organización Mundial de la Salud. Esto sigue ante un escenario de pandemia. ¿Estamos ya muy prontos a ver que le quiten este título, doctor?
Sí, incluso la Organización Mundial de la Salud también acaba de comunicar que es muy probable que en fechas recientes, en fechas próximas, pudiéramos pasar esta fase de endemia. Acuérdate que la epidemia no se ha dado de una forma sincrónica en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, China acaba de tener un brote muy grande cuando otras partes del mundo pues ya no teníamos brotes, ¿no? Uh-huh. Esto pues obliga a que haya un tiempo en donde veamos que prácticamente todos los países del mundo están teniendo pues una tendencia a la baja y que no existe el riesgo, como lo hemos visto últimamente, de nuevas subvariantes o variantes. Eso parece estar ya próximo, parece que estamos de salida de esta situación, pero todavía sigue habiendo contagios. Hay que mantener esta situación en donde somos lo más parecido a lo que era antes del 2019, con todo lo bueno que hemos aprendido en estos 3 años de pandemia, que es puedas ir a una clínica, un hospital, sí, un consultorio, hay que hacerlo.
¿Y qué va a pasar con las vacunas, doctor? ¿Dónde va a quedar el tema de la vacunación? ¿Viene un esquema similar al de la influenza, por ejemplo? ¿O debe venir algo así?
No lo creo. El virus, coronavirus, no es un virus que mute tanto como los virus de la influenza. Es probable que si esto se logra controlar, a lo mejor tengamos que recibir una vacuna próxima el año, a finales de este año, para la cuestión de invierno, y a lo mejor después de eso ya no. Okay. Esto nos lo va a ir diciendo el comportamiento biológico de la enfermedad, pero no es una enfermedad como la influenza, en donde anualmente nos tenemos que poner una vacuna.
Muta, ¿no? Y ahí el H1N, quién sabe qué, y ahí va modificando a través de los estudios que realiza la propia Organización Mundial de la Salud. Doctor, siempre un privilegio poder platicar con usted, Francisco Moreno, médico internista infectólogo, buen amigo de este espacio. Gracias, cuídese mucho, Doc.
Gracias, Jaime, a seguirnos cuidando.
Hay que hacerlo así. Gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y donde quieren evitar a toda costa un contagio, financieros en Estados Unidos. Moody's degradó su perspectiva para el sistema bancario en la Unión Americana luego del colapso del banco, el CVB, y también el Signature Bank. Pepe Yuste, ¿nos debemos preocupar? ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Fíjate que en México parece, todo va a indicar que no va a haber un contagio fuerte en cuanto a que quiebre un banco. Están en México los bancos bien capitalizados, Jaime. Bueno, te veía allí incluso un mail en la Comisión Bancaria. Ahí veríamos a los bancos bien capitalizados. No hay tampoco un banco que haya invertido de manera con productos exóticos. Tampoco estamos viendo un tema de inversión en tecnología. Parece que se va a centrar todo en Estados Unidos. Sin embargo, Jaime, pues esto también sí, hay que decirlo, pues a todos los bancos y en ellos a los bancos mexicanos, va a ser un poco más complicado conseguir créditos. En eso sí los podría afectar, pero para las personas de que un banco en México, no.
Oye, Pepe, ¿qué falló? ¿Les falló la regulación? Una regulación que en México a partir del 94-95, los bancos, hay que decirlo, Pepe, han hecho un muy buen trabajo junto con las autoridades y con el regulatorio.
Fíjate que aquí entendimos, Jaime, que bien, qué bueno que lo comentas, después del FOBAPROA, que le entendió mejorar la regulación prudencial y mejorar el IPAB. El IPAB hoy en día, si quiebra un banco, salva a los depositantes, salva a los ahorradores, no salva a los banqueros. Ahí entendimos muy bien. En cambio, en Estados Unidos se hubo una suerte de regresión. ¿Recuerdas cuando llegó Donald Trump?
Sí.
Bueno, prácticamente Wall Street, todos los bancos de inversión y los bancos grandes pidieron relajar la regulación. Y estamos viendo esto. Se relajó la regulación y ahora incluso lo que supimos de este Silicon Valley Bank es que pues lo van a estar investigando. Prácticamente empieza una investigación porque Jaime compraban acciones antes del derrumbe. O sea, había información privilegiada y más bien vendieron las acciones, pero no las compraron, las vendieron. Y alguien hizo negocio, que son los directivos de este banco. Así que hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí los empieza a investigar.
Oye, y las calificadoras siempre llegan tarde a la fiesta, Pepe. Hoy Moody's degrada su perspectiva para el sistema bancario. ¿No tenía que haber dado una alerta previo?
Mira, igual, idéntico que sucedió en 2008. Ajá. Es la gran crítica de las agencias calificadoras, Jaime. Están llegando tarde, no tienen ese problema. Hoy Moody's sí los baja ya de estar a negativo, pone todo el sector bancario en negativo en Estados Unidos, dice que hay pérdida de confianza, a pesar de que Joe Biden actuó desde el principio. Y otra vez las agencias calificadoras, en efecto, llegan tarde. Ni lo vieron venir, Jaime. Ahora ya, y no me digas que no estaban las tasas de interés elevadas y no había problemas ya en los mercados con las tasas de interés elevadas, donde algunos invirtieron muy a largo plazo, a tasas pequeñas, cuando ya la tasa de corto plazo estaba muy elevada. Ya se sabía eso y las agencias calificadoras simplemente pues no lo vieron.
Revoltearon quizás hasta para otro lado. Pepe, esto le pone un ingrediente muy importante a la convención bancaria, ¿no?
Sí, desde luego. Estaban llegando, Jaime, tú lo habías narrado, incluso en tu programa, desde la semana pasada, estaban llegando prácticamente con un gran optimismo los bancos mexicanos a la convención. ¿Por qué? Por el nearshoring.
Pues sí,
que la actividad económica se ha redoblado prácticamente en México con el nearshoring, nuevas inversiones, sí, que están llegando con la reinstalación, sobre todo de inversiones de ANAS a México. Y de repente, bueno, pues cae esto, caen estas dos cuestiones. Una, está cayendo precisamente esto de la quiebra, sí, de bancos en Estados Unidos. El Silicon Valley Bank es el número 16 de Estados Unidos. Los otros son pequeños, pero obviamente está quedando por
claro
de confianza. Y que se llegue con este problema. Y el otro problema con el que se llega es si realmente en México la Tesorería de la Federación,
claro,
quiso reordenar las cuentas o realmente quieren quitar a los bancos ahí. Es otro de los temas.
Perfecto.
Que van a reordenar cuentas.
Gracias, Pepe. Abrazo grande. Cuídate mucho.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, una de las clásicas de Queen. ¿Por qué? Porque pues Brian May ya es Sir Brian May, así lo decidió el rey Carlos III. Oiga, en la Cámara de Diputados tuvo visita el día de hoy, fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Varios temas se abordaron, uno de ellos es muy sensible y tiene que ver con el cabotaje, lo que ha estado imperando en esta nueva ley de aviación, el intento de recuperar la categoría 1 de seguridad y otros cambios que están vislumbrando desde el Ejecutivo. Ya vimos lo que tiene que ver con lo que algunos grupos parlamentarios dijeron que era la militarización del espacio aéreo. Hay algunas nuevas tareas que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional y que van en el sentido natural de lo que tiene que ocurrir con la seguridad del espacio aéreo en nuestro país. Pero ¿qué es lo que está pasando en torno al cabotaje? ¿Qué es lo que se dijo y de lo que se habló este día? El diputado del PRI, Rubén Moreira, dijo lo siguiente.
Temas como el cabotaje, donde se quedó de hacer una pausa para reflexionar este tema. Se agregaron otros en materia de aeropuertos, seguridad. El maltrato que mucha gente siente al momento de acceder en las revisiones. Se platicó sobre la famosa TUA, de que hay aeropuertos con finanzas muy sanas, pero que en algunos casos el boleto cuesta el 70% de la TUA.
Juntos con Jaime Núñez.
Ese es otro gran tema que también ojalá le entren de lleno, porque el TUA es la manera en la cual se capitalizan, es el impuesto que se cobra en las terminales aéreas, y sí, en la relación o en el desglose del precio de un billete o de un boleto de avión, pues sí tiene una importancia muy, muy grande en el valor del mismo. Está con nosotros vía telefónica el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, José Humberto Gual Ángeles. José, pues creo que acabas de escuchar música para tus oídos y para los oídos de la industria. Hacer pausa en un tema tan delicado. Esta misma semana Volaris y Aeroméxico habían hecho alguna mención sobre el tema del cabotaje, y hoy con lo que ocurrió en Cámara de Diputados, creo que estos nuberrones se comienzan a dispersar. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una vez más, con gusto saludarle a ti y a todo el auditorio. Y bueno, efectivamente se puso pausa a una discusión que se estaba llevando en el legislativo, como tú mencionas. Agradecemos a prácticamente a todas las fracciones parlamentarias, de manera muy especial también al Partido del Trabajo, que escucharon los argumentos que dábamos nosotros como trabajadores. Si bien es cierto que ahorita mencionabas algo muy cierto, que era el tema del TUA, los grupos aeroportuarios lo cobran y no está regulado. Es ahí donde nosotros hemos insistido en que ahí sí debe de entrar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y poner una supervisión al TUA. ¿Qué es el TUA? Es la tarifa con la cual los grupos aeroportuarios nos deben de dar a todos los usuarios buenos lugares de acceso, que las maletas te las entreguen rápido, que pases un servicio de migración con más rapidez, que puedas hacer unas instalaciones dignas. Para eso es el TUA, es la explotación que ellos hacen y eso no está regulado. Como bien lo mencionan, el TUA prácticamente nunca ha estado regulado. Te voy a poner dos ejemplos rápidos. El país con la tarifa más baja en los estudios que les dimos, que de 6 países en Latinoamérica es México, pero el impuesto más caro cae en estos mismos 6 países de Latinoamérica, el TUA y el porcentaje de impuestos más alto lo tiene México. Uh-huh. Y te puedo decir otro ejemplo. En México, el TUA más caro es el que tiene el aeropuerto de Monterrey y el más barato, de los más baratos, es Cancún. Y Cancún...
Y mira tiene la cantidad de operaciones, ¿no?, que tiene Cancún.
Exactamente.
Se convierte en un home, ¿no?
Exactamente. Tiene bastante... Y no está supervisado por nadie. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos.
Es que también, a ver, secretario, y ahí hay que entrarle también a ese tema. Cuando estas cosas empiezan a transitar a través de leyes y a través de pues intenciones legislativas, qué bueno que se fijen, qué bueno. Pero también hemos visto ejemplos de que un diputado o un senador tiene una mala tarde en un aeropuerto, que le sobrevenden el avión y el boleto de avión, y llega y quiere llegar a vengarse. No, porque ha pasado, ¿eh? Y no estoy hablando así al vuelo. Ha pasado. Nos hemos enterado que hay legisladores que tienen un mal momento en un aeropuerto y llegan a querer hacer cambios, a proponer cosas. Y esto se maneja con el mercado. Hay que entenderlo también así, ¿no, secretario? Y hay que tener mucho cuidado cuando se quiera meter mano en unas circunstancias que el propio mercado va poniendo las reglas.
Efectivamente, lo que hace falta y lo que hemos insistido, no de ahorita, es una regulación clara, una regulación que controle, primero que nada, toda política pública debe de beneficiar a los connacionales, al público usuario, uh-huh, y debe de beneficiarlos. Nosotros hemos insistido en que, por ejemplo, en el capítulo 10, que es los derechos de los pasajeros, el derecho del público usuario, pues debiese de tener unas reglas claras, como por decir algo, así como en todos los centros comerciales hay ciertos espacios para personas con capacidades diferentes, que pudiese ser regulado también. Tú sabes que hay espacios de alguien que necesita asistencia, que pudiese ser regulado en las aerolíneas. También es necesario que estos grupos aeroportuarios determinen se les ponga sus reglas claras, porque el segundo impuesto o tarifa más cara es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es el que más problemas tiene. Tremendo, te tardas a veces hasta 1 hora y media, 2 horas en recoger tu maleta.
Sí, no,
te tardas hasta 3 horas en pasar migración. Uh-huh. Llegas y no hay filtros de seguridad, te tienen que estar escoltando como si estuviéramos en los años 50.
Sí.
Entonces es lo que nosotros hemos insistido, porque el público usuario, el público nacional, el público extranjero se merece un servicio de calidad.
Claro.
Y nosotros hemos insistido desde hace muchos años en que lo que necesitamos es, en verdad, una autoridad aeronáutica, una agencia federal de aviación civil, que se les dé fuerza para no poder, primero que nada, volver a caer en la categoría 2, uh-huh, como ya ha sido cíclico, porque recordarás que hace 15 años también estuvimos, que lo doten de patrimonio y de un presupuesto que de veras les sirva, porque claro, ahorita estamos degradados en categoría 2 por falta también de personal, entrenamiento y muchas otras cosas que la misma autoridad, y no lo digo yo, son palabras de ellos, que la misma autoridad ha llamado la atención de la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos, de que requieren mayor presupuesto para cumplir con todas las normas de seguridad que ha impuesto la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces nosotros es lo que proponemos abiertamente. Esto fue un impas, pero no nos saca tampoco de lo que requiere el país. Requerimos de veras una política de transformación aeronáutica que nos lleve al lugar como que nos merecemos. El lugar que se merece México, que se merece México es prácticamente el doble del Producto Interno Bruto que hoy nos rinde. Tenemos una, y también lo podemos constatar, tenemos una inversión en infraestructura aeroportuaria de las más grandes que ha sucedido, la IFA, el aeropuerto nuevo de Tepic, lo que están construyendo en Guadalajara, el de Barrancas del Cobre, muchos,
entiendo.
Pero ¿qué requiere para que detone la industria aeronáutica? Reglas claras. Por eso Es que tantas aerolíneas han iniciado y han quebrado, han cerrado operaciones, porque no tienen reglas claras, no tenemos una Agencia Federal de Aviación Civil que supervise las capacidades administrativas, operativas y económicas de todas las aerolíneas.
Bueno, pues vemos este anuncio que se da desde la Cámara de Diputados, como bien lo comenta secretario, un impasse, un momento de espera, de atender lo que se ha dicho por todos lados. No es una buena idea permitir que las aerolíneas levanten pasaje en rutas nacionales, porque podrían pulverizarnos, hacernos polvo a la industria nacional por la fuerza que tienen, por la importancia, porque incluso hay países que subsidian combustibles y competir ante eso es bien, bien difícil en un entorno post-COVID, después de lo golpeada que está la industria. También no sería una muy buena idea llevar a cabo ese tipo de políticas en el afán de intentar que se hagan más baratos los boletos. Y sabemos que las intenciones, al menos lo han platicado, vienen en ese sentido, pero creo que no es la ruta adecuada por el bien de una industria. Secretario, muchas gracias. Cuídese mucho y gracias por estos minutos.
Claro que sí, Jaime, un gusto en saludarles y aquí estoy dispuesto a platicar las veces que sean necesarias. Cuídense
gracias.
Mucho.
Gracias. Es José Humberto Gual Ángeles, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Esto de cabotaje se queda, sí, por el momento en pausa.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo en Guanajuato. 8 mujeres desaparecidas. Ayer, Carlos Rosanov, actualizabas esta cifra. ¿Qué nos tienes de las últimas horas? Muy buenas tardes.
Jaime, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues te comparto que una de las 8 mujeres desaparecidas en Celaya ya fue localizada, aparentemente con buena salud, en buenas condiciones. Esto de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Nada más que hay que aclarar que esta mujer no tiene nada que ver con las otras 7. Recordemos que primero desaparecen 6 mujeres. Aparentemente un grupo de personas a bordo de camionetas las suben y se las llevan. El problema aquí es que después desaparecieron otras 2 jóvenes. Una de ellas, hermana de una de las mujeres que había sido secuestrada, llamémoslo así, o privada de su libertad en el primer grupo. Esta mujer fue al Ministerio Público a levantar la denuncia, a darle seguimiento al caso de su hermana, y cuando sale del Ministerio Público ya nadie más la volvió a ver. Hasta el momento, el fiscal, como ya lo comentaba el día de ayer, bueno, pues tienen algunas líneas de investigación, pero por el momento, pues una mujer la han encontrado, pero no tiene nada que ver con el grupo inicial.
Veremos qué es lo que ocurre. Y también ayer veíamos declaraciones y escuchábamos declaraciones allá del fiscal en Guanajuato, que tienen ya líneas de investigación en ese sentido y el deseo es encontrarlas con vida. Hay que estar muy al tanto de lo que ocurre en ese sentido, Carlos, y si hay algún espacio para poder platicar de nuevo cuenta contigo, estaremos haciéndolo. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Juntos con Jaime Núñez.
Y otro caso también de mujeres desaparecidas es Nuevo León. Ray Elizalde, que nos puedes actualizar de este tema. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Y es que desde el pasado 25 de febrero no hay pista, no hay rastro de este grupo de mujeres. 2 de ellas que incluso vienen desde Estados Unidos, desde Texas, son ciudadanas norteamericanas. Te comento que ellas llegaron a China, Nuevo León, tenían el objetivo de ir a vender ropa a Montemorelos, no lo lograron, se internaron en un terreno peligroso dominado por la delincuencia organizada. Bueno, desde ese día no han sido localizadas. Había una esperanza, al menos, de encontrarlas, y es que estaban unos cuerpos sin identificar después de un enfrentamiento, estaban calcinados, pensaban que eran ellas, pero ya la fiscalía dijo que son un grupo de hombres, incluso originarios de Tamaulipas. Sigue la búsqueda, Jaime, y sus familias están muy desesperadas. No hay avances, aún cuando los han buscado por tierra y aire.
Tremendo esto que está ocurriendo, Ray. No hay que perder de vista también. Esperemos que las informaciones y los avances de estas investigaciones pues den con el paradero de estas mujeres. Gracias, Ray. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy hubo información muy importante que tiene que ver con el fútbol a nivel global. La FIFA dio a conocer que habrá un formato nuevo, mucho más largo, 12 grupos de 4 equipos para el próximo Mundial, el del 2026, sí, este que se estará celebrando incluso una parte de este Mundial en nuestro país, en los Estados Unidos y en Canadá. El Consejo de la FIFA aprobó y aprobó por unanimidad esto que se ha propuesto desde hace ya algún tiempo. En la línea telefónica se encuentra el pintor José Luis Cuevas. José Luis, ¿qué tan relevante es lo que acaba de ocurrir el día de hoy, que se anunció muy temprano? Y no es patearla a la gallina de los huevos de oro, no es demasiado fútbol. Y mira que me gusta el fútbol y me gusta el nivel del fútbol que toma un mundial. Pero ¿ante qué estamos, José Luis? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Sí, lo comentas bien. Al final, me parece que el formato que se ha aprobado hoy por parte de la FIFA, el primer mundial con 48 equipos, un formato donde habrá 12 grupos de 4 equipos y que esa fase grupal solamente va a ser para que de 48 se elimine y queden 32, nos deja ver que simple y sencillamente quieren vender más y más fútbol. Normalmente una Copa del Mundo dura entre 25 y 27 días. Esta durará 39 días.
No, hombre, 40 días de fútbol. Mira que me gusta el fútbol, ¿eh? Te lo juro que me gusta el fútbol. Pero va a perder calidad seguramente, José Luis.
Sí, habrá muchos partidos que serán auténtica paja, porque estamos hablando que del 98 al 2022 eran mundiales con 32 equipos y eran 64 partidos. Aquí serán 104 partidos, es decir, 40 partidos más. Habrá, desde luego, equipos que califiquen con autoridad a la siguiente ronda, pero habrá segundas oportunidades y van a calificar los mejores 8 terceros lugares. Y bueno, esto obviamente va a generar, como en México con la reclasificación o la llamada repesca, que pues clasifique un equipo en el lugar 11-12 de la tabla, que no nos gusta que sea campeón, aquí un tercer lugar de un grupo puede aspirar a ser campeón.
Que hace muy mediocre nuestro torneo, José Luis, eso se ha dicho, y los analistas como tú, pues lo comentan. Qué extraño. Bueno, no es extraño, porque esto va a traer muchos millones de dólares seguramente.
Sí, y al final recuerda que la FIFA siempre ha tratado de ser políticamente correcta, siempre ha tratado de hacerle ver a cualquier país que pueda aspirar a un mundial, y con esto, bueno, equipos que nunca han calificado un mundial, en esta ocasión van a tener esa gran oportunidad de llegar a una fase final de una Copa del Mundo, pero uh-huh. Sí, coincido, la calidad va a bajar notablemente.
Y esto, rápidamente, José Luis, nos beneficia, tengo entendido, en el número de partidos, ¿no? A México, al menos. Teníamos 10 para el 2026, creo que puede subir el número a 13, ¿no?
Sí, aparentemente van a ser 13. México está buscando tener la inauguración, uh-huh. Aunque se habla de que ese mismo día se juegan 3
sí,
partidos.
Sí, es lo que dicen,
que
sería una inauguración simultánea, más o menos.
Sí, y se habla de tener el partido top, es decir, que se haga el congreso de la FIFA aquí. Si se llega a dar esto, va a ser un gran logro por parte de la Federación claro. Mexicana de Fútbol, porque la final, olvidemos que la vayamos a tener, a lo mucho octavos de final y se acabó.
No, dicen que la final ya tiene lugar, será Los Ángeles y es el SoFi Stadium. Es lo que he escuchado de tus colegas. ¿Quién sabe? Tienen muy buena información. Sí, uno de ellos, John Sutcliffe.
Entre Arlington, la uh-huh. Casa de los Vaqueros y el SoFi Stadium. Son
exactamente.
Las dos veces que más pelean por ahí.
Pues veremos qué es lo que ocurre en las dos. Hay muchísimos mexicanos. Seguramente será una fiesta eso. Gracias, pintor. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Abrazo. Buenas tardes, Jaime.
Cuídate. Gracias. Llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Uresti a partir de las 6 de la tarde. El doctor Leonardo Curcio a las 7 de la noche. Nosotros mañana, ya miércoles, desde la Ciudad de México, todavía, porque el jueves estaremos directamente desde Mérida, Yucatán, en el marco de la Convención Marcaria. Interesantísima que se va a poner, por cierto. Nos dejamos con un poco de Queen, rock de estadio, We Will Rock You. Hoy, Sir Brian May ya es caballero de la orden.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.